El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Francisco Alcaide es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. También se licenció en Derecho, máster en Banca y doctor cum laude en Organización de Empresas. Actualmente asesora y realiza formación en empresas de diferentes sectores. Es autor de numerosos libros y de un blog sobre management que es uno de los más visitados de España. Fue premiado en 2012 con la medalla de oro de los premios de la Blogosfera de Recursos Humanos y Desarrollo Personal. Durante varios años se dedicó a estudiar las obras de los principales especialistas en desarrollo personal, liderazgo, emprendimiento. Entrevistó a muchos de ellos y como resultado de sus conversaciones con expertos del mundo de la empresa, del deporte, de la economía o de la moda, surgió un libro que a nosotros nos ha despertado interés, titulado Aprendiendo de los Mejores. Lo publicó en el año 2013 y ya va por su novena edición. Steve Jobs, Amancio Ortega, Nelson Mandela, Teresa de Calcuta aparecen en este libro. En él recoge más de 500 reflexiones de más de 50 personajes acompañadas de su propio análisis. No es un libro para leer del tirón, sino más bien para leer despacio y de consulta. Francisco Alcaide, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Alejandro González, director del Hotel Hesperia Madrid, dice en el prólogo de su libro que ha hecho usted una tarea de recopilación soberbia para obtener la esencia de los mejores. ¿Qué le llevó a realizar un trabajo tan arduo?
Pues básicamente el observar que todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Sin embargo, luego la realidad lo que dice es que son solo unas pocas personas las que ven materializados esos sueños y la gran mayoría se queda a mitad de camino. Entonces surge o me surgió una cuestión, ¿no? ¿Qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han llegado donde nosotros también queremos llegar? Y resultado de todo eso, al final uno se da cuenta, ¿no?, que el éxito deja huellas, deja pistas, y que si uno es capaz de identificar, de seguir esas huellas, esas pistas, está en mejores condiciones a la hora de establecer sus propias metas y conseguirlas.
¿Y qué hace que este grupo de personas que escogió sean los mejores en recursos humanos y desarrollo personal? ¿Qué les distingue?
Bueno, los mejores en el libro, y desde mi punto de vista, son aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos llegar. Eso es el aspecto fundamental. Y en el libro yo he identificado, después del análisis y de las entrevistas, unos rasgos comunes a todos ellos, que son 10 y que aparecen ahí, que de manera muy resumida, en primer lugar, son personas que tienen muy claro lo que quieren, hacia dónde quieren ir. En segundo lugar, que después de eso pasan a la acción, que si uno decide algo y no actúa, no ha decidido nada, ¿no? Tercero, que son personas muy disciplinadas y la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque no apetezca. Luego, en cuarto lugar, son personas de foco, que han decidido una máxima prioridad y no se dispersan. En quinto lugar, son personas pacientes, porque nada se construye o nada grande se construye de un día para otro. En sexto lugar, la autorresponsabilidad. Son personas que huyen de las quejas y de las excusas y siempre ponen la responsabilidad de su vida sobre sus espaldas. La determinación, que es el séptimo factor, que es decidir que pase lo que pase, uno va a continuar adelante porque hay muchos obstáculos. En octavo lugar, tienen un gran control mental porque la mente tiende de manera habitual a lo negativo. En noveno lugar, son personas que están en entornos sanos, no tóxicos, y eso les hace sacar lo mejor de uno mismo. Y en décimo y último lugar, son personas que tienen una actitud de mejora continua, que siempre están buscando cómo crecer, mejorar y evolucionar, ¿no?
Han puesto el listón muy alto, ¿no?
Bueno, cada uno flaqueamos de una pata, ¿no? Y de lo que se trata es, algunos ya tenemos unos puntos fuertes, se trata de potenciar esos puntos fuertes y luego saber dónde están nuestros talones de Aquiles y eso ir limando. Hay gente que tiene problemas de disciplina, hay gente que tiene problemas de foco, hay gente que no está en los entornos adecuados, entonces se trata de conocerse bien, hacer un diagnóstico para saber cuáles son las causas de por qué las cosas no van bien y a partir de ahí establecer medidas de acción y pasar a concretar esas medidas, ¿no?
Usted es un experto de reconocido prestigio. ¿Obtuvo algún aprendizaje al escribir esta recopilación de aportaciones?
Sí, muchísimas, prácticamente todas las que vienen en el libro, ¿no? Pero quizás si me tuviese que quedar con una, que yo creo que es la más importante, es una de Krishnamurti, filósofo indio, que decía: la religión de todos los hombres debería ser aprender a creer en sí mismos. Hay algo que se concluye en el libro, y es que el problema de las personas nunca es la falta de talento. El problema de las personas es la falta de confianza en uno mismo para explotar el talento que todos nosotros tenemos. Y que el problema nunca está en nuestra incapacidad para lograr algo. El problema es la creencia de que no somos capaces, y que a menudo la principal debilidad humana es que nos infravaloramos, que creemos que no somos suficientemente buenos, y eso muchas veces nos lleva a la inacción, ¿no?
En su libro afirma que el desarrollo personal es el destino. ¿Qué quiere decir con esto?
Pues eso es una frase que es el subtítulo del libro y que resume toda la filosofía del libro, y viene a ser algo que decía Jim Rohn, que Jim Rohn siempre decía que el éxito no es algo que consigues, sino que el éxito es algo que atraes a tu vida como consecuencia de la persona en que te conviertes. Es decir, que en quien te conviertes se refleja en lo que obtienes. Y eso quiere decir, por tanto, que no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, y que cuanto más invierte una persona en sí misma, mejores oportunidades aparecen en su vida, que cuanto más estudia, que cuanto más se forma, que cuanto más cultiva su red de contactos, que cuanto más experiencia tiene, mejor le va. El desarrollo personal, en definitiva, no es otra cosa que ensanchar posibilidades, incrementar tus posibilidades de tener éxito, porque creces tú.
O sea, el desarrollo personal y el desarrollo profesional van unidos.
Sí, es lo mismo. Desarrollo personal, al final, no es otra cosa que cómo crecer uno para conseguir aquello que uno quiere conseguir. Lo que pasa es que generalmente, cuando hablamos de desarrollo profesional, lo aplicamos, el desarrollo personal, al ámbito del trabajo, mientras que eso lo podemos aplicar a otros ámbitos en que queramos, ¿no? Al final, el desarrollo personal es establecer unas metas y cómo conseguir esas metas, ¿no? Y para conseguir esas metas, habitualmente lo que uno tiene que hacer es crecer. En el libro aparece que el problema nunca es el tamaño del problema, ¿no? El problema es nuestro tamaño. Y cuando un problema te parece grande, es que tú eres pequeño y que por tanto te quedan conocimientos, experiencia y habilidades por adquirir. Y que cuando un problema te parece pequeño, es que tú has crecido lo suficiente y tienes conocimientos, habilidades y experiencia suficiente, ¿no?
Usted distingue además entre obstáculo y límite. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, a mí me gusta decir que no existen los límites, que lo único que existen son las limitaciones, y que esas limitaciones son limitaciones mentales. Que no existen los límites lo dice la realidad. Cuando observamos la realidad, vemos que es una evidencia que todo lo que hay en este mundo lo ha creado el ser humano. El ser humano ha creado el avión, que ha creado el coche, que ha creado el barco, el iPhone, el portátil, la radio, la televisión, todo. Y que, por tanto, eso que creemos límites son limitaciones mentales, creencias impuestas en nuestro inconsciente que determinan nuestra forma de actuar. Por eso Henry Ford, que también aparece en el libro, decía: siempre busco hombres que tengan la infinita capacidad de no saber lo que no se puede hacer. Porque cuando uno cree que algo es imposible, cuando uno cree que algo no se puede, el cerebro inmediatamente desactiva la búsqueda de soluciones, ¿no? Nadie dedica tiempo, esfuerzo y energía a lo que cree que es imposible y no se puede. La frontera, por decirlo de algún modo, la frontera que separa lo posible de lo imposible, es siempre una creación de la mente, ¿no?
¿Y los obstáculos qué serían?
Bueno, los obstáculos son los inconvenientes que tenemos en el día a día y que tenemos que sortear, que muchas veces intentamos eliminar obstáculos, y muchas veces no se trata de eliminar obstáculos, sino de bordear obstáculos. Por poner un ejemplo, hay cosas que uno no puede cambiar. El clima no lo puede cambiar uno. El clima es el que es, ¿no? Pero si uno tiene una reunión y llueve, pues coge el paraguas, se hace frío, se abriga, y se hace calor, va ligero de ropa. Pero el clima no puede ser una excusa para no ir a la reunión, para no actuar o para no encontrar una alternativa. Y que ese es el problema, que muchas veces queremos eliminar cosas que no se pueden eliminar. Lo que hay que hacer es bordearlas, porque siempre hay formas de bordear esos obstáculos.
Usted conoce muy de cerca a personas exitosas en el mundo profesional de la empresa. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Cuál diría que es la clave del éxito?
Bueno, mi definición de éxito es una que aparece también en el libro, con la que me identifico, que es una de Rudyard Kipling y que aparece en su conocido poema If, y él siempre decía: sueña, pero no dejes que tus sueños te esclavicen. Es decir, yo creo que hay que tener metas, objetivos y retos, pero también hay que disfrutar mucho del camino. Primero porque todo lleva más tiempo, mucho más tiempo del que uno había previsto inicialmente. Segundo, porque los resultados te llegan, pero no te pertenecen. Es decir, uno nunca sabe cuándo va a lograr lo que quiere lograr. Y tercero, porque yo creo que hay una realidad, o la única realidad cierta, y es el momento presente. Y por tanto que hay que disfrutar mucho de cada instante, ¿no? Wayne Dyer, que aparece en el libro, siempre decía que ser inteligente es saber disfrutar de cada instante. Entonces hay que perseguir retos que nos motiven, pero siempre disfrutando mucho del trayecto, ¿no? No podemos hacer depender nuestra satisfacción de un logro final.
Justamente en esta línea quería preguntarle, señor alcaide, ¿qué pasa cuando no logramos lo que perseguimos?
Bueno, primero hay que identificar cuáles son las causas de por qué no hemos logrado lo que hemos logrado. Hay que saber si realmente estábamos motivados con lo que queríamos, porque mucha gente dice que quiere cosas que luego realmente no quiere. Hay que saber si hemos sido lo suficientemente disciplinados. Hay que saber si estamos enfocados al 100%. Y luego hay algo que es fundamental para la consecución de nuestras metas y que dice la experiencia, ¿no? Y es una frase de Woody Allen que decía que el 90% del éxito es insistir. Al final, la gran diferencia, una de las diferencias fundamentales entre unas personas y otras es la perseverancia. Para mí, si me preguntasen cuál es el principal pecado que se comete en los procesos de desarrollo personal, siempre suelo decir que la impaciencia, porque la gente se fija metas y al no ver objetivos o resultados inmediatos lo que hace es desistir, ¿no? Entonces, generalmente quien resiste vence, ¿no? Siempre acaba encontrando un camino para llegar donde quiere llegar.
¿El trabajo de desarrollo personal se acaba en algún momento? ¿Hay algún punto en el que podamos darlo por terminado?
No, y de hecho, esa es uno de... Es que si hacemos eso, entramos en la otra cara de la moneda. Es uno de los rasgos que distinguen a las personas que consiguen grandes resultados, y es que nunca caen en la autocomplacencia, ¿no? En el libro se dice que quien no avanza retrocede y quien no mejora empeora. El día que o los días que empiezas a relajarte, las cosas empiezan a torcerse siempre, ¿no? De hecho, Amancio Ortega, que es uno de los españoles que aparece en el libro, él lo suele decir: la autocomplacencia es el mayor enemigo cuando quieres conseguir algo grande. Y decía: en Zara nunca nos hemos relajado ni al principio ni ahora, ¿no? Por decirlo de algún modo, nada hace fracasar tanto como el éxito, ¿no?
Uh-huh. Y cuando una persona tiene ganas de tirar la toalla, cuando atraviesa ese bache en el que prefiere desistir o momentáneamente está dudando, ¿qué se hace?
Eso es algo, primero, es muy importante, porque eso pasa en todos los procesos de desarrollo personal. Hay momentos de desolación, de duda, de bajones emocionales, ¿no? Bueno, lo primero, algo que comentábamos antes, que hay que tener muy en cuenta, es que quien resiste vence. Que hay que aceptar que cuando uno persigue metas siempre existen esos momentos, darse la oportunidad de sentir miedo, inseguridad, duda, pero seguir pedaleando. Eso es algo muy importante. Segundo, algo fundamental, es que hay que buscar siempre apoyos emocionales. Es decir, que siempre hay que tener gente cerca que esté animando, inyectando ilusión y ánimo, porque las personas muchas veces somos los mayores enemigos de nosotros mismos. Y está demostrado científicamente que las personas nos sentimos más seguras cuando alguien, la pareja, un familiar, un amigo, nos anima. Hay que tener esos refugios afectivos porque todos pasamos por esas situaciones difíciles. Y tercero, algo que es fundamental, hay que poner siempre la responsabilidad en uno mismo. Hay que tener muy claro que la vida es una cuestión de autorresponsabilidad, y que como uno empieza a caer en las quejas y en las excusas, eso es un terreno peligroso. Que autorresponsabilidad siempre es centrarse en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar, ¿no?
Uh-huh. En su libro aparecen los valores, ¿no? Dentro del desarrollo personal y del desarrollo personal dentro de las organizaciones. ¿Qué son los valores en el mundo de las organizaciones y cuál es su papel?
bueno, fundamental, fundamental. De hecho, cuando yo hablo de liderazgo, me gusta decir que el liderazgo es la suma de dos cosas, ¿no? El liderazgo técnico, que es conseguir resultados, porque sin resultados no hay liderazgo, nadie puede ser considerado un líder. Y en segundo lugar, el liderazgo ético, que son los valores. Y sin ética tampoco hay liderazgo. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que o una frase que decía Ortega y Gasset, que decía que toda verdad ignorada prepara su venganza. Cuando uno se salta la ética, antes o después, con mayor o menor demora, pero todo eso acaba saltando por los aires. O sea que tener una visión cortoplacista puede dar resultados, eso en el corto plazo, pero antes o después eso acaba llevándonos a estrellarnos tanto a las organizaciones como a las personas. Cuando las personas se saltan la ética, están cavando su tumba, y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, como cada día, ya sea en el ámbito público o privado, saltan noticias de falta de ética, que tardarán más o menos, pero que acaban saltando, ¿no?
Pues señor alcaide, le agradecemos mucho su tiempo, estos minutos de radio que nos ha dedicado. Para terminarle, vamos a pedir una canción, alguna que le guste, que quiera compartir con nosotros.
Hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Esta Vida, de Jorge Celedón, que es un vallenato colombiano, y me gusta especialmente porque el mensaje de esa canción viene a decir que por muy difíciles que sean las circunstancias en las que estamos inmersos en un momento determinado, siempre existen argumentos o motivos para aferrarnos a la vida y seguir luchando y tirando para adelante.
Muy bien, pues entonces con esta canción nos quedamos. Francisco Alcaide, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Se asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrar de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay!
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.